Me vais a permitir que salude a esta hora de la mañana a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Otro fin de semana de incidentes con botellones en Madrid, en el Parque del Oeste, que yo no sé si hay que cambiarle el nombre, llamarle Salvaje Oeste. Apuñalamientos, robos, heridos por botellazos, 55 detenidos. Dígame, alcalde, los vecinos, hemos estado con ellos esta mañana, los vecinos de Argüelles, se preguntan por qué no se disolvió el botellón antes.
Pues en primer lugar, desde luego, es una imagen que no queremos que se produzca en la ciudad de Madrid, pero al mismo tiempo también tengo que decir que la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad y particularmente de la policía municipal evitó que pudiera haber incidentes aún más graves de los que había. Es decir, efectivamente hubo un herido por arma blanca, 9 atendidos por agresiones, pero 10 atenciones por coma etílico, de los cuales 3 eran menores, que por cierto vamos a dar traslado, como dijimos, a Fiscalía de Menores, para ver si hay alguna actuación que haya que adoptar. Pero lo cierto es que cuando se juntan miles de personas en el Parque del Oeste, entrar a disolver, lo único que puede generar es que se produzcan aún más incidentes, que se produzcan aún más agresiones. Por tanto, yo creo que la Policía Municipal sabe cómo actuar perfectamente, encapsular en cierta manera que se pudieran producir esos incidentes, aunque, como no puede ser de otra manera, comprendo el hartazgo de los vecinos.
¿Qué información tiene la Policía Municipal sobre las bandas organizadas que actúan en los botellones? ¿Ya sabe quiénes son estas personas?
Pues efectivamente hay bandas que, aprovechándose de la aglomeración de personas que hay en estos botellones, fundamentalmente de aquellos, por así decirlo, que en un momento dado se despistan o que se van hacia zonas periféricas del lugar donde está el botellón, pues aprovechan para robar ya sea el móvil o ya sea la cartera. En principio y en general lo hacen sin violencia, salvo que haya resistencia, pero lo cierto es que se están produciendo esos robos y también se están produciendo agresiones, pero son bandas organizadas que aprovechan la aglomeración de las miles de personas que hay ahí, especialmente son todos ellos jóvenes y que por tanto en un momento dado de despiste o porque no se encuentran dentro, digamos, del cogollo central del botellón, pues para poder robarles o agredirles en algún caso.
También. ¿Algunos de los detenidos son de estas bandas?
Sí, la policía en estos momentos está trabajando sobre estos extremos y efectivamente de la información que nosotros tenemos en estos momentos, obviamente hay individuos que han sido detenidos que pertenecen a bandas.
¿Hasta cuándo puede mantener el Ayuntamiento de Madrid el despliegue especial de 300 agentes los fines de semana contra los botellones? ¿Hasta cuándo?
Pues es complicado porque el esfuerzo que le estamos exigiendo a la Policía Municipal es sobrehumano. Nosotros este año solo en horas extras, para que los madrileños sepan el esfuerzo que se está haciendo, son 65 millones de euros. Es que tenemos un déficit de plantilla de aproximadamente 1.200 agentes de Policía Municipal que estaríamos en condiciones de poder cubrir si el Gobierno de la Nación eliminara la tasa de reposición para Policía Municipal y Servicio de Emergencias. Que, por cierto, además es un acuerdo que ha sido unánimemente adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, incluido con el voto a favor de la que delegada del Gobierno, Mercedes González, que en su momento era concejal del Partido Socialista, y todos los grupos municipales convinimos en que no tiene ningún sentido que un ayuntamiento como el de Madrid tenga más de 1.000 plazas de policía municipal vacantes porque haya una normativa del Gobierno de la Nación que no permita cubrir esas plazas, sobre todo después de la experiencia tanto de la pandemia como de sucesos como Filomena, donde hemos comprobado una vez más, pero en circunstancias de extrema gravedad, la importancia de nuestros servicios de seguridad y nuestros servicios de emergencia. Por eso la policía municipal está haciendo un esfuerzo extraordinario, 65 millones de euros, se dice pronto, en horas extra, pero es que 65 millones de euros tiene más lógica destinarlos a cubrir esas más de 1.000 vacantes si el Gobierno de la Nación nos lo permitiera.
Por lo tanto, no es un problema presupuestario, es de otra índole.
No es un problema presupuestario. Nosotros en este momento tenemos la capacidad presupuestaria para poder cubrir esas 1.000 plazas, más de 1.000 plazas vacantes que hay de policía municipal. Lo demostramos con el esfuerzo que estamos haciendo de 65 millones en horas extras. Es una cuestión de normativa del Gobierno de la Nación, que además no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino en general todos los ayuntamientos hemos solicitado que respecto de estos servicios se nos quite la tasa de reposición. Ya no hablamos en general de todas las plazas de funcionarios o sea, de personal público, pero aquellas como los servicios de seguridad y emergencia y más atendido aún, atendida la experiencia, pues parece razonable que el Gobierno de la Nación muestre cierta sensibilidad hacia los ayuntamientos en este punto y nos lo permita. Hay una ley de presupuestos que se va a presentar ahora, que es una oportunidad perfecta para eliminar la tasa de reposición.
Le he preguntado por la cara fea de Madrid de este puente, le pregunto por la cara más amable de Madrid, o la mejor cara, que es la recuperación. Los hoteles están casi llenos este puente, por primera vez después de la pandemia, ¿no, alcalde?
Efectivamente, según los datos que nosotros tenemos, más del 95% estaban abiertos y la media de ocupación rondaba el 85%, es decir, una media de ocupación altísima, y creo que solo había que dar una vuelta. El sábado tuve la ocasión de ir dando un paseo desde mi casa hasta la Puerta del Sol y solo había que dar ese paseo, que es aproximadamente unos 5 kilómetros, para darse cuenta de cómo estaba de lleno Madrid, el ambiente que había en las calles. Y yo creo que es bueno, no nos confiemos, porque la pandemia obviamente no ha concluido, pero yo creo que sí. Los madrileños empiezan a mirar el futuro con algo más de alegría, de optimismo. Los visitantes vuelven a las calles de Madrid, que por cierto tengo que decir que en general me transmitían lo bonita que estaba la ciudad. Y bueno, pues nosotros encantados de recibirles, desde luego.
El presidente del gobierno apuesta de nuevo por descentralizar, descapitalizar Madrid y llevar a otros lugares instituciones del Estado. Se va a debatir en el Congreso del PSOE este fin de semana. ¿Usted se opone a que se vayan instituciones de Madrid?
¿Me permite una repregunta?
Sí.
¿Usted cree que si Ángel Gabilondo presidiera la Comunidad de Madrid se abriría este debate por parte de Pedro Sánchez?
No lo
Estoy
sé.
convencido de que no. Estoy convencido de que con Ángel Gabilondo de presidente este debate no se abriría. El debate se abre única y exclusivamente porque Pedro Sánchez solo actúa en clave de confrontación. Y eso los madrileños lo sabemos perfectamente. Los mensajes del Partido Socialista hacia Madrid durante la campaña electoral se nos tildaba de tabernarios, borrachos, homófobos, machistas, fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de istas. Debieron pensar que esto no les fue lo suficientemente mal como para ahora seguir en esa política de confrontación y división con Madrid. Pero es que ahora estamos asistiendo al espectáculo de la negociación de los presupuestos con el PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña, y parece mentira que se negocien competencias, transferencias y dinero con el PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña, y aquí en Madrid, sin embargo, lo que se pretenda es trasladar organismos. Que, por cierto, también cabría una reflexión. Es decir, si el problema de Valencia con Ximo Puig, por ejemplo, no es que vayan organismos de Madrid a Valencia, ni que vayan, ni que se ponga un impuesto a Madrid. El problema de Ximo Puig es doble. Uno, que el sistema de financiación autonómica, y esto es objetivo, perjudica a Valencia. Y yo puedo ahora, no le he visto a Ximo Puig plantarse en Moncloa y exigirle a Pedro Sánchez que lo cambie. Y dos, que las políticas de la izquierda, pues no son las políticas que llevamos en Madrid desde hace 25 años y que nos han permitido ser la locomotora económica y la primera comunidad en Producto Interior Bruto. O dicho de otra manera, en el año 84 éramos la cuarta comunidad autónoma en Producto Interior Bruto, pero llevábamos siendo capital de España y sede de todos los ministerios desde hacía unos 400 años.
Luego, Pedro Sánchez le tiene manía a Madrid.
No, Pedro Sánchez solo vive en clave de confrontación. Bueno, Pedro Sánchez, yo creo que todos somos conscientes de que la humildad quizás no es la principal de sus características ni de sus virtudes, y por tanto que el resultado de Madrid, que además ha supuesto desde luego un cambio de marea en términos políticos en toda España, le ha hecho mucho daño políticamente. Y por eso yo creo que lo que pasa es que Pedro Sánchez necesita una confrontación, la división. Él entiende que ser presidente del gobierno es ser presidente de sí mismo, si se me permite la expresión, y para ser presidente de sí mismo tiene que buscar un enemigo constantemente con el que confrontar. Y en este caso entiende que el enemigo adecuado es Madrid. Para mí se equivoca. Para mí se equivoca. Para mí los enemigos deberían ser o bien los que no creen en el modelo constitucional del 78, o bien los que han pegado un golpe de Estado, o bien los que han sido herederos de ETA y aplauden los ongietorris que se hacen en el País Vasco. Y sin embargo, la paradoja es que esos son los socios y aliados fieles de Pedro Sánchez. Y aquellos que creemos en el modelo del 78, desde la legítima discrepancia política que tenemos en nuestra visión, sin embargo, somos castigados y se nos busca y se nos tacha permanentemente de enemigo. Por tanto, yo creo, de verdad, el problema de todo este debate es que cuando no se puede hablar de lo que hace uno, se tiene que hablar de lo que hacen los demás. Y Pedro Sánchez y también Ximo Puig han decidido que, como no pueden defender su gestión, tienen que atacar a Madrid y señalar a Madrid. Bueno, pues nada, que no se preocupen, porque nosotros lo único que le decimos a Pedro Sánchez es algo muy sencillo:
Dígame,
si no nos ayuda, que no nos moleste.
el
Tan
presidente.
sencillo como eso. Si no quiere ayudar a Madrid, que al menos no nos moleste, que no nos ponga la zancadilla. Nosotros sí vamos a ayudar a España. Y nosotros somos quienes lideramos la recuperación económica. Por cierto, cuanto mejor le vaya a Madrid en términos económicos, mejor le va a ir a España. Pero lo único que ya le pedimos a Pedro Sánchez desde Madrid es que, si no quiere ayudar, que no moleste.
El presidente de su partido, Pablo Casado, dijo ayer en El Mundo que España va a la quiebra y camino del rescate con las políticas de Sánchez en los presupuestos. ¿Cuándo se va a producir esto a juicio del Partido Popular?
Pues mire, si mire, echamos la vista atrás, todos nos acordamos que en el año 2008 José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a la campaña electoral diciendo que éramos la Champions League, que estábamos en la Champions League de la economía y que eso de la crisis era una tontería, que eran zarandajas, que no se sostenía por ningún sitio. Después de eso, cuando gana las elecciones, se le ocurre la idea genial del cheque bebé y a continuación el plan E, que fue tirar 10.000 millones de euros en rotondas y farolas. Y claro, cuando vemos que apenas unos años después Pedro Sánchez dice ahora que la recuperación económica de España es la más robusta de toda la Unión Europea, lo cual no es cierto, que se han recuperado los niveles de empleo prepandemia, lo cual tampoco es cierto, y de repente se le ocurre la brillante idea de 400 euros en bono cultural y los 250 euros en bono vivienda, nosotros lo que decimos es que vamos exactamente al mismo escenario al que nos abocó José Luis Rodríguez Zapatero, y por tanto a un escenario desde el punto de vista presupuestario y económico complicadísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que sacarse de la manga los 400 euros de bono cultural y los 250 euros de bono vivienda es porque políticamente se ve en una situación francamente mala y al mismo tiempo porque sabe que la única manera de tratar de salir adelante es mediante estos golpes de efecto. Pero Pedro Sánchez está repitiendo los mismos errores que cometió José Luis Rodríguez Zapatero al enfrentar la crisis de 2008. Euforia, falta de apego a la realidad de los datos y de los números, y al mismo tiempo medidas demagógicas, controvertidas, generadoras de gasto público, que no generan confianza en los inversores. En Madrid lo tenemos muy claro, y yo creo que somos un modelo en eso. Nosotros somos conscientes de que aquí quien tiene que generar y tiene que desarrollar económicamente la sociedad madrileña es la sociedad, y no los políticos. Y por tanto, que tenemos que crear el ecosistema de seguridad jurídica y de confianza y de apertura al mundo empresarial que nos lo permita. Y claro, cuando vemos que el presidente del gobierno hace 3 meses se reunió en Nueva York con los fondos de inversión y les dijo que no se preocuparan, que todo estaba perfecto y que no les iba a tocar régimen jurídico de las viviendas, y 3 meses después los tacha de fondos buitre y les hace una ley de vivienda, pues así va a ser muy difícil que podamos salir. Por eso nosotros lo que decimos es eso, que nos vemos abocados España al mismo escenario. También le decimos a los españoles, no se preocupen en el sentido de que Pablo Casado también, igual que hizo el gobierno del Partido Popular en 2011, sabrá reconducir la situación económica.
Hablando de presupuesto, permítame que vuelva un momento a los del Ayuntamiento de Madrid. Después de escuchar lo que dicen de usted los de Vox, que le consideran una continuación de Carmena, una síntesis entre Carmena y usted, es usted ahora mismo, como diría nuestro añadido Luis Aragonés, lo de los presupuestos con Vox lo tiene usted en japonés, ¿no?
Sí, la verdad es que Vox tiene una cierta obsesión conmigo últimamente, desconozco cuáles son las...
¿Sabe usted cómo le llaman, no?
Sí, me llaman Carmeida, ¿no?
Pues eso, sí.
No, la verdad es que
Carmeida, ¿no?
Vox,
sí,
Vox,
Victoria, Carmeida, le llaman Carmeida.
Yo le voy a decir que Vox, en términos de tuit, hay que reconocer que son buenos, las cosas como son. Otra cosa es cuando luego hay que hacer política, pero en términos de tuit son buenos. Por tanto, lo único que le digo a Vox es lo que llevo diciendo. Si el año que viene Vox quiere bajar los impuestos y Vox quiere continuar con el programa de inversiones que tenemos en la ciudad de Madrid en estos momentos y que ha permitido las 2 mayores operaciones asfalto de la historia, ejecutar las obras del Nudo Norte o al mismo tiempo poder hacer el soterramiento de la M30 a su paso por nuestro añorado estadio Vicente Calderón, yo les diría que en vez de en japonés nos sentemos y hablemos, porque eso es nosotros lo que queremos hacer con Vox, sentarnos, hablar, presentarles nuestras propuestas de rebaja fiscal para el año que viene, son presupuestos muy importantes, nuestras políticas, por supuesto, de inversión, y yo creo que entonces será Vox el que le tenga que explicar a los madrileños por qué no quiere apoyar estos presupuestos, porque nosotros la mano la tenemos tendida, me llamen, me apoden como me apoden, porque a mí lo que me interesa son los madrileños.
Pero tiene usted la mano tendida también a los 4 concejales carmenistas que le ayudaron a sacar adelante la ordenanza de movilidad.
Tengo muy claro, desde luego, que cuando estamos hablando de política fiscal, poco podemos compartir con 4 concejales carmenistas, la verdad se lo digo, porque ellos han dejado muy claro cuáles son sus líneas en el ámbito de la política fiscal, que no pasa precisamente por bajar el IBI, que no pasa por mirar las plusvalías, que no pasa por revisar el sistema de tasas que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto es muy difícil que podamos encontrar puntos de coincidencias, y al mismo tiempo también en el ámbito de lo que son las inversiones, ellos tienen una visión muy diferente. Nosotros lo que se somos conscientes es que tenemos un pacto de investidura con Vox y que por tanto nosotros nos vamos a seguir sometiendo a ese pacto de investidura con Vox como lo hemos hecho a lo largo de estos 2 años, pero será, insisto, Vox quien tenga que explicarle a los madrileños por qué no quiere apoyar unos presupuestos del Ayuntamiento de Madrid que son determinantes para poder seguir poniendo en práctica incentivos fiscales y para poder seguir poniendo en práctica políticas económicas que nos saquen de la situación en la que nos ha colocado la pandemia y en la que, por cierto, nos coloca también la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, lo único que le digo a Vox es siéntese con nosotros, tenemos la mano tendida, vamos a hablar, los presupuestos se están elaborando, que van a ser buenos para la ciudad de Madrid, es muy importante tenerlos el año que viene. Ahora, que no los quieren apoyar, pues cada uno se lo tendrá que explicar a los madrileños.
Dígame, ayer Santiago Abascal en IFEMA dijo que Casado no llegará a ningún gobierno. ¿La brecha con Vox se va a ir abriendo cada vez más según se acerquen los procesos electorales, alcalde?
Es que nosotros, le digo la verdad, no miramos a Vox porque no es nuestro adversario. Por tanto, poco podemos opinar al respecto. Lo que sí,
pero Vox ayer, sí les ve a ustedes, perdone que le interrumpa, sí les ve a ustedes como un adversario.
Bueno, pues nada, perfecto. Es decir, yo creo que cuando tenemos a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, dedicarle en un mitin el mismo tiempo a Pedro Sánchez que a Pablo Casado, pues será Santiago Abascal el que se lo tenga que explicar, porque nosotros lo que le vamos a explicar a los españoles es que nuestro único adversario es Pedro Sánchez y, por cierto, todos aquellos que apoyan a Pedro Sánchez y cuyo objetivo, confeso, es acabar con nuestro modelo constitucional de convivencia del 78. Esos son los adversarios que nosotros tenemos. Por tanto, nosotros no vamos a perder ni un minuto en confrontar en este sentido con aquellos que quieran confrontar con nosotros, pero que a nuestro juicio no es lo que requieren los españoles. A nosotros, ya lo vio usted el otro día en el cierre de la convención en Valencia, Pablo Casado no habló de Vox porque no es nuestro adversario. Pablo Casado habló del gobierno de la nación y del presidente del gobierno, que es nuestro adversario, y de todos aquellos, insisto, que le apoyan en su propósito, confeso, de acabar con el modelo constitucional de convivencia del 78. Ayer Santiago Abascal dedicó el mismo tiempo a Pedro Sánchez y a Pablo Casado, pues será Santiago Abascal el que lo tenga que explicar, pero desde luego que los españoles no esperen de nosotros que nos enzarcemos en debates ni que consideremos a Vox que sea nuestro adversario desde el punto de vista político como para perder un minuto en hacer la oposición que necesitan los españoles en este momento. Nosotros, nuestro adversario es Pedro Sánchez, nuestros destinatarios son los españoles, y eso es lo que tenemos claro.
Tengo aquí delante una encuesta, y estoy terminando ya, alcalde, que ha difundido esta mañana Antena 3 Televisión, que es de Sigma 2, una encuesta en la que su partido sería el más votado, con 28,5%, 130 escaños, y el Partido Socialista 25,1, 100 escaños. La suma de ustedes con Vox y Ciudadanos da mayoría absoluta, pero la suma de Sánchez y todos los aliados de la moción de censura y de la investidura da casi también una cifra muy parecida, es decir, que hay una distribución casi al 50%. Le pregunto, viendo estas encuestas y la posición de su partido, ¿no tiene la sensación, hablaba usted de perder el tiempo, de que ustedes han dedicado demasiado tiempo en las últimas semanas a cuestiones internas como la presidencia del PP de Madrid y que eso ha podido lastrar su crecimiento en las encuestas?
Sí, si miramos las encuestas, en primer lugar lo que hay es un cambio de tendencia y fundamentalmente a partir de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, que consolida al Partido Popular como la primera fuerza política en estos momentos en España. En segundo lugar, esto lo que nos espolea es a trabajar más duro, porque nosotros lo que queremos es obtener una mayoría lo más amplia posible y por tanto nosotros estamos en ello. Y en tercer lugar, respecto del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pues ya sabe yo lo que llevo diciendo de esto ya un tiempo y por tanto que el Congreso tocará el año que viene y será cuando tengamos que hablar. Pero si bien es cierto que yo en un momento dado le recuerdo que dejé de hablar porque dije que efectivamente yo creo que los madrileños están más interesados en nuestras políticas que en las cuestiones internas de partido.
Es decir, que nota usted que ha habido un desgaste.
No, ni mucho menos. Seguimos siendo la primera fuerza política en el conjunto del territorio nacional. También le digo una cosa, yo creo que en el resto de comunidades autónomas a los votantes, yo creo que en Madrid también, pero en el resto de comunidades autónomas a los votantes les interesa bastante poco lo que pasa en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid al tiempo de decidir su voto para el Partido Popular en el ámbito nacional. Pero dicho lo cual, seguimos siendo claramente la primera fuerza política que hay en estos momentos en España en un panorama tan fragmentado también desde el punto de vista de partidos como tenemos. Por tanto, yo creo que lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando muy duro, seguir mirando a los españoles, seguir sabiendo cuál es nuestro adversario, que es Pedro Sánchez y el gobierno de la nación y todos aquellos que apoyan a Pedro Sánchez, y a partir de ahí obtener una mayoría lo más amplia posible.
Dígame, y termino, no es demasiado pronto, se lo he escuchado y se lo he leído decir a usted, también ayer a la presidenta regional, que solo van a estar 8 años en su cargo. ¿No es demasiado pronto para comprometerse a hacer lo que hizo Aznar?
Es una reflexión que he visto que la presidenta también ha hecho en una entrevista, yo hice hace también breve en una entrevista. Yo creo que es una reflexión acerca de cuál debe ser los periodos en política y en un mismo puesto, ¿no? Ya sea de la responsabilidad de alcalde de Madrid o de presidenta de la Comunidad de Madrid, y yo creo que es una reflexión que va en la línea acertada. Lo que pasa es que las decisiones se tendrán que tomar también cuando toquen.
Y volviendo a Madrid, y termino, que hemos hablado de todo lo que ha ocurrido en Madrid este fin de semana, también el Open de Gol de Madrid ha sido un éxito, ¿no? De 40 40.000 personas, no está mal, alcalde.
Sí, ha sido un auténtico éxito. Además, yo creo que fue un final muy emocionante. El favorito era John Ram, pero en golf no siempre gana el favorito, desde luego. Y yo creo que el final entre dos españoles, y me alegro especialmente por Rafa Cabrera Bello, porque es un grandísimo jugador, yo creo que fue digno de un campo de golf que ha estado a la altura de los mejores, como es el Club de Campo Villa de Madrid, por cierto.
Mi señor, era fuera de juego lo de Mbappé, ¿verdad, alcalde?
Oiga, a usted, eso lo iba a decir, ¿a usted no le extraña lo fuera de juego que hay en San Siro?
Sí, es una cosa muy rara, sí.
Es una cosa muy rara
sí,
lo fuera
sí,
de
sí,
juego
sí.
que hay en San Siro,
sí,
además
sí,
en partidos
sí, sí,
importantes,
sí,
¿no?
Es verdad, es verdad. Yo estaba además en línea, en el 16 estaba en línea con la jugada.
Sí,
y era fuera de juego, claro.
Y se vio claro, ¿no?
Pero vamos, yo estaba en línea, estaba en el córner, porque me pusieron en el córner y el gol aquel eran fuera de juego, alcalde.
Sí,
sí. Sí, en fin.
Tenéis que explicar.
No, es el Atlético Madrid-Real Madrid de Milán, San Siro, año 16, el gol del Real Madrid es en fuera de juego. Vamos, pero eso es un hecho histórico ya.
Y falta Oblak, además.
Vamos.
Que estaba en el área pequeña.
Y ya, en fin, y no decimos más.
Pues el otro día que fui en el Día Sin Coches andando al zoo de la Casa de Campo.
Sí.
Y en un momento dado voy andando por la Casa de Campo y veo dos auténticos bólidos que iban corriendo.
Sí.
Juanfran, David Villa, están para saltar al campo.
Ah, sí.
Se lo digo, pero para saltar al campo. Impresionante la velocidad a la que iban, el ritmo que llevaban.
Pues
y además pararon a saludar y muy bien, la verdad.
Me alegro mucho. Que tenga usted buenas amistades. Alcalde de Madrid, portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. Gracias por su tiempo, por estar aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, alcalde. Que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.